Señora directora de la Escuela Galega de Administración Pública, muchas gracias por su amable presentación. Señor Roma Valdés, compañero, amigo y excepcional fiscal, muchas gracias también por invitarme a inaugurar este curso e intervenir en estos delitos de gran importancia. Y a ustedes, buenas tardes a todos y bienvenidos a estas jornadas sobre las medidas para la prevención de la comisión de ilícitos penales relacionados con el ámbito administrativo. El ejercicio de la función pública converge o está relacionado con diversas materias, no solamente con el ámbito puramente administrativo, en su naturaleza procesal y también penal, perdón, con el ámbito administrativo en su ámbito sustantivo y procesal, sino también con otras materias como es el derecho laboral, el derecho civil o el derecho penal. Por eso se ha dicho sobre la necesidad de crear una teoría de la función pública completa que sea capaz de estudiar todos los sectores de forma interrelacionada. Pero por encima de todo eso, muy por encima de todo eso, hay una perspectiva constitucional que ustedes conocen. De los artículos 9, 103 y 106 de la Constitución española se infieren determinados principios que debemos de tener siempre en cuenta. Los ciudadanos y poderes públicos están sujetos siempre a la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por otro lado, la garantía de la interdicción en la arbitrariedad de los poderes públicos es otro de los argumentos que la Constitución sanciona. Además, la Administración pública sirve con objetividad y con arreglo de determinados principios generales que ya conocen: eficacia, jerarquía, desconcentración, descentralización y coordinación, pero sobre todo sometimiento pleno a la ley y al derecho. Y por último, los tribunales controlan la legalidad de toda esa actividad. De manera que eso genera una reorientación metodológica y valorativa desde el punto de vista constitucional, que significa ni más ni menos que la proscripción de cualquier exceso, desviación o abuso en el ejercicio de la función pública. Lo que vamos a estudiar y las jornadas que se van a desarrollar tienen que ver con los delitos contra la administración pública, que están recogidos en el título 19 del libro segundo del Código Penal, pero tienen que ver con un fenómeno de mayor amplitud. Si ustedes me lo permiten, lo que yo voy a hacer en esta exposición es hablarle ahora algo que podríamos entender como una concreción de lo que vamos a ver, y a partir de un determinado momento que yo les diré, pueden interrumpirme ya cuando crean conveniente y preguntarme cualquier cosa al respecto. Bien, pues les decía que esto, además de su perspectiva constitucional y multidisciplinar, tiene un ámbito también relativo al derecho internacional, o por mejor decir, relativo a lo que somos como país y cómo nos ven desde fuera. La globalización que se ha producido desde un punto de vista económico también ha llevado a una globalización de otros sectores, los macroprocesos. Las organizaciones internacionales para delinquir se aprovechan también de estos fenómenos. Pero los analistas extranjeros y españoles advierten, sin embargo, que al fin y al cabo no se ha producido una globalización de naturaleza jurídica, de forma que los sistemas nacionales son, en definitiva, un valor de referencia para saber si ese país funciona correctamente. Incluso alguien dijo para ver su calidad democrática, cosa que me parece excesiva. Pero lo que quiero trasladarles es que en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada, nosotros tenemos que tener presente esa esfera que trasciende más allá de nuestro propio sentido como país. Se dice que los sistemas nacionales deben de tener un esquema de cierta velocidad, o dicho de otra manera, no ser lentos en lo que se refiere a la resolución de conflictos, y por otro lado, han de tener una seguridad jurídica que está relacionado con la certidumbre y previsibilidad. Seguramente conocen algunas de las referencias que suelen hacer a los jueces norteamericanos, que tienen muchos, por cierto, como el denominado o llamado juez Holmes, que a finales del siglo XIX, cuando inauguraba un edificio de la Facultad de Derecho de Chicago, decía en un célebre discurso llamado La senda del derecho, que la previsión sobre lo que va a hacer un tribunal de justicia en un caso concreto es únicamente y nada más pretencioso que eso sobre lo que yo entiendo por derecho. Bueno, nosotros no tenemos la seguridad jurídica de algunos países que ustedes conocen, en la medida que el precedente judicial determina ya un mecanismo de seguridad. De forma que tenemos problemas en el sentido de concretar como país cómo se puede llegar a ese sistema de seguridad jurídica. Y en eso los analistas han visto problemas, no solo desde el punto de vista de la calidad técnica del legislador, sino también de esa incontinencia legislativa que le hace cambiar continuamente y estar legislando prácticamente a diario. De forma que seguramente ustedes ya conocen que el Código Penal del 95, que entró en vigor en el 96, lleva ya más de 30 reformas. Eso es un déficit de calidad, como lo es también, según nos dicen, que cuando los jueces resuelven en España no tengan una visión más amplia y no solamente del caso concreto, sino que sean capaces de proyectar una normativa, algo o un criterio que pueda aplicarse también y que dé seguridad jurídica. Ese es un problema que tenemos que afrontar. Los ilícitos penales relacionados con la corrupción tienen también esos problemas. Y debo decirles que ese grado de incertidumbre lo vamos a tener también en la parte, vamos a llamar técnica, de la que yo les voy a hablar hoy. En el sentido de que seguramente pensarán ustedes, oiga, pero vamos a ver, después de tanto tiempo no hay una concreción, no hay una certidumbre, no hay algo seguro sobre si tal o cual persona es o no un funcionario público. No puede decirme que esta conducta es o no es con una seguridad de 100% un ilícito penal. Bueno, pues en el ámbito del derecho penal quizá nos ven desde fuera, pues qué sé yo, otras profesiones jurídicas entiendan que lucubramos demasiado, pero lo cierto es que es así, estamos en ese nivel. Bien, pues dicho eso, el título 19, como antes les decía, del libro segundo del Código Penal está relacionado con los delitos contra la administración pública. Esa reciente reforma del Código Penal lo que ha hecho es reforzar la Ley Orgánica 1 de 2005 que entró en vigor en julio, de 2015, lo que ha hecho es reforzar la lucha de diversas maneras, que expone en su exposición de motivos. La primera es en lo que se refiere a limitar la libertad condicional, de forma que únicamente se puede conceder o puede no concederse la libertad condicional para los ilícitos relacionados con estos tipos que vamos a estudiar, si la persona en cuestión no ha hecho frente a sus responsabilidades pecuniarias o a la reparación del daño económico. Por otro lado, se han revisado las penas, de forma que cuando hoy veamos el delito de prevaricación, observaremos que únicamente lo que se ha producido es una elevación de la pena privativa de libertad y se ha añadido también, además, otra relativa al derecho de sufragio. Y, en tercer lugar, se han aumentado los plazos relacionados con la prescripción, de manera que este tipo de ilícitos penales prescriban después de un tiempo mayor. Finalmente, la reforma introduce también ilícitos penales nuevos, como la financiación ilegal de los partidos políticos, que supone una novedad dentro de nuestro Código Penal. La Fiscalía Superior de Galicia ha realizado su memoria relativa al año 2014, donde los delitos relacionados con la corrupción tienen esos datos generales que ahí ven. 412 delitos incoados, un aumento del 123,91%, 93 delitos calificados, 7 delitos sentenciados, con un descenso del 3%, del menos 30%. Y los delitos calificados más numerosos, alteración de precios en concursos y subastas públicas, prevaricación administrativa, que es lo que vamos a ver hoy, blanqueo de capitales y otro resto de ilícitos penales. Entre los instrumentos de que dispone la Fiscalía en España, como ustedes también seguramente conocen, está la Fiscalía Especial contra la Corrupción y Criminalidad Organizada. De manera que se ocupa de los delitos económicos de especial trascendencia y complejidad técnico-jurídica, de los delitos de corrupción pública y de los delitos de blanqueo de capitales cometidos por grupos criminales organizados, nacionales o transnacionales, y también de especial importancia, excepto aquellos que se refieren al narcotráfico y a los delitos de terrorismo. Bien, a partir de este momento, como antes les había anunciado, me interrumpen cuando lo crean conveniente, levantan la mano y hacemos un intervalo y me plantean los interrogantes que estimen oportuno. Si se fijan, el artículo 404 del Código Penal, que es el que les voy a hablar hoy yo, relativo a la prevaricación administrativa, solo se ha modificado en la parte que he resaltado en azul. De manera que sigue existiendo, tal como lo conocíamos, a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo. ¿Qué es lo que ha hecho el legislador? Reforzar la pena, como antes habíamos advertido, y la inhabilitación especial para empleo o cargo público lo ha aumentado de 9 a 15 años. Y además ha incorporado también el ejercicio del derecho de sufragio. Yo voy a explicarles, desde un punto de vista más o menos resumido, algunas notas referentes a este ilícito penal, con la idea de, también les advierto, rebajar las expectativas de que entendamos perfectamente todo o de que lleguemos a una solución unívoca, como les decía, en el mundo del derecho penal, cosa difícil, sobre si tal cosa es o no al 100% ilícito penal o existe una duda razonable. Como les decía, ustedes me interrumpen cuando lo estimen conveniente. Bien, pues lo primero que hay que estudiar en los ilícitos penales es el bien jurídico protegido. Seguramente me dirán ustedes que eso es una cuestión que afecta específicamente al ámbito universitario y que mejor que se quede allí. Bueno, tienen parte de razón, pero debo decirles que el bien jurídico protegido a veces no es claro y es la primera nota que nos da una idea sobre qué es exactamente lo que quiere el legislador. El bien jurídico protegido de ese artículo 404 no es otro que el normal y correcto funcionamiento de la administración pública con sometimiento pleno a la ley y al derecho. De manera que de ahí se deduce de forma negativa que no estamos aquí protegiendo el prestigio de la administración. Tampoco se está protegiendo la dignidad de la actuación pública o del Estado. Lo que se trata es de que la administración pública tenga un sometimiento pleno a la ley y de que funcione de forma normal y correcta. La segunda nota de importancia es lo que se refiere al sujeto activo. Hemos hablado a la autoridad o funcionario público. Bien. De manera que estamos en presencia de lo que la doctrina denomina un delito especial propio. A diferencia de los delitos comunes, piensen por ejemplo en el homicidio, donde cualquiera puede cometerlo, existen determinados ilícitos penales que no pueden ser cometidos por cualquiera, sino tan solo por los que especifica el tipo delictivo. Y uno de ellos es este, solo puede ser cometido por la autoridad o funcionario público. De eso nos ocuparemos más adelante porque tiene más trascendencia de la que en principio parece, en razón sobre todo de la participación. Pero ahora lo que sí quiero decirles es que el artículo 24 del Código Penal especifica lo que entiende por autoridad y funcionario público. Si se fijan, en el artículo 24.2 considera funcionario público todo el que por disposición inmediata de la ley, por elección o por nombramiento de autoridad competente participa en el ejercicio de funciones públicas. Bien, la interpretación que se le ha ido dando al artículo 24 es la primera nota que les he puesto ahí. Existe una vocación globalizadora del concepto de funcionario público. De forma que hoy están comprendidas casi todas las personas que prestan su servicio retribuido en la Administración, independientemente de su vinculación. Pueden ser funcionarios de carrera, interinos, eventuales, laborales de todo tipo, en prácticas, etc. Los dos requisitos básicos para ser funcionario desde el punto de vista de naturaleza penal es uno de naturaleza orgánica, es decir, que formen parte de la Administración porque han sido designados por la ley, por elección o por nombramiento, y también un requisito funcional que es que ejerciten su actividad dentro de la función pública, o sea, una competencia funcional. Quería decirles también que en ocasiones verán que los conceptos que utiliza el derecho penal no son los propios, a lo mejor, de otras materias jurídicas. Esto no es que sea habitual, pero tampoco es infrecuente en el ámbito del derecho penal. Y así, una estatua, por ejemplo, adosada a un edificio que, desde el punto de vista del 334 del Código Civil, ha de ser considerada como un inmueble, o un árbol, mientras está sujeto con sus raíces y demás, para nosotros en el ámbito del derecho penal es una cosa mueble y no inmueble. Esto, como les digo, no es infrecuente en el ámbito del derecho penal. Y aquí pasa lo mismo. El concepto que ustedes pueden tener de funcionario no tiene por qué coincidir. Desde el punto de vista jurídico penal es el artículo 24 el que nos dice lo que se entiende. Y la primera nota es que tiene una vocación muy globalizadora. Con todo, existen problemas, naturalmente. Existen supuestos conflictivos en eso que se llama la huida del derecho administrativo. Porque ustedes conocen que determinados órganos administrativos a veces se camuflan bajo una forma de derecho privado. Por ejemplo, el caso de las fundaciones o el de las sociedades anónimas. Bien, la jurisprudencia es proclive en estos casos a considerar que también las personas que trabajan ahí son funcionarios. Mayor problemática presenta el tema de las privatizaciones, de forma que tampoco es infrecuente que un hospital público, por ejemplo, tenga externalizados sus servicios de lavandería, de limpieza o de cualquier otro servicio de esa índole. ¿Realmente podemos decir que es funcionario una de las personas que trabajan para ello? Parece difícil afirmar tal cosa. Pero, como antes les decía, hay que estudiar los casos concretos siempre, de manera que quizá podamos llevarnos alguna sorpresa en algún caso determinado. Una empresa municipal de agua o de transportes tiene un vínculo fuerte con la Administración, si trabaja para ellos, pongamos en un ayuntamiento, de manera que quizá en esos casos sea posible considerar que en efecto estamos en presencia de un funcionario. Pero todo es discutible. Un arquitecto que trabaja a tiempo completo para un ayuntamiento, lo que pudiéramos decir antiguamente un arquitecto municipal, se consideraría un funcionario público. Pero alguien que presta sus servicios con un contrato de servicios sencillamente, también es difícil a veces entender que pueda ser considerado como un funcionario a esos efectos. Lo cierto es que esto que les estoy diciendo tiene aplicación para todos los ilícitos penales, delitos relacionados con la Administración Pública. Para nosotros tiene un ámbito menor, porque en el artículo 404 del Código Penal ese funcionario ha de poder dictar una resolución, que luego veremos lo que es. Con lo cual nos evitamos muchos problemas de estos de los que les estoy hablando, que los tendrán en otros ilícitos penales que estudiarán durante este curso. En cualquier caso, ya les digo, hay un concepto amplio y globalizador. Hay supuestos conflictivos Y hay también, como les había dicho, una consideración en el artículo 24.1 de lo que se entiende por autoridad. Autoridad, el que por sí solo, como miembro de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado, tenga mando o ejerza jurisdicción propia. En nuestro caso, el que diferenciemos entre una autoridad o funcionario público también es prácticamente indiferente. No lo es en otros casos. Por ejemplo, un delito de atentado contra la autoridad o funcionario del artículo 550 del Código Penal no tiene la misma pena si es contra la autoridad, el que ha agredido, por ejemplo, la autoridad, o el que ha agredido a un funcionario. Varía. En nuestro caso no tenemos ese problema. De manera que podemos decir que han sido considerados como autoridades, entre otros, un decano del Colegio de Abogados, notarios y registradores, alcaldes, parlamentarios, concejales, catedráticos, delegados de Hacienda, directores de centros penitenciarios, también lo son, según se entiende por la jurisprudencia y doctrina más moderna, los que forman parte o son miembros de un jurado penal que tienen que tratar un caso determinado, o los que forman parte de una mesa electoral. Y, como digo, desde el ilícito penal nuestro, del artículo 404, es indiferente que sea autoridad o funcionario, porque funcionario es un montón de gente que ha tenido que ocuparse la jurisprudencia progresivamente, como son los médicos del Insalud, el secretario de un juzgado, el policía local, el arquitecto municipal, el empleado de una notaría o de un registro, etc. Quería decirles también, antes de terminar con el sujeto activo, que según ven ahí, la autoridad no solamente es al que por sí solo, sino también la que forma parte de alguna corporación, tribunal u órgano colegiado. Ven que el artículo 24.1 se refiere a las autoridades y el 24.2, que se refiere a los funcionarios, no habla de corporación o de que formen parte de un colegio o de un tribunal. Bien, la doctrina más autorizada ha entendido que también es aplicable. De forma que también un funcionario que forme parte de eso, de un tribunal o de una corporación, y que tenga capacidad de resolver esa corporación o tribunal, efectivamente también puede cometer el ilícito penal de prevaricación. Pero lo que quería decirles en este extremo es que también para algún sector de la doctrina las cosas no son tan claras como parecen. Porque, ¿qué me dicen ustedes de alguien que forma parte de una corporación o de un colegio electoral, por ejemplo, de una corporación o de un tribunal, y manda su voto por correo o el voto es delegado y no ha tenido en cuenta porque no ha podido tenerlo, determinados informes que se han producido precisamente ese día que se celebra? Y que me dicen también de otro caso subrayado por la doctrina, en los supuestos de abstención, también se requiere a veces esa abstención, evidencia que se ha tomado un acuerdo por la mayoría, por ejemplo, que es constitutivo de ilícito penal. Obviamente todos los que han votado a favor cometen ese ilícito, y los de la abstención. Bueno, son supuestos más o menos conflictivos. ¿Quieren preguntarme algo respecto al sujeto activo, algo que les llame la atención? Desde donde están ustedes es difícil porque no estamos en una clase pequeña, pero cualquier cosa que se les ocurra puede tener interés. Bien, en el sujeto activo tenemos otro problema relativo a las sanciones penales y administrativas. Ustedes ya saben que cuando uno comete una infracción constitutiva de delito, por ejemplo, conducción bajo influencia de bebidas alcohólicas, lo habitual es también que los organismos correspondientes administrativos de tráfico incoen un expediente y saben que ese expediente se paraliza hasta que termine el asunto penal correspondiente. Bien, El artículo 133 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, hasta que no cambie el 2 de octubre de 2016, está todavía vigente, y esto que les digo supone que cuando hay una identidad de sujeto, de hecho y de fundamento, no se pueden sancionar las dos cosas al mismo tiempo. La pregunta es, ¿puede entonces sancionarse a un funcionario público administrativamente y también por haber cometido un ilícito penal de los delitos contra la administración pública? ¿Qué les parece? ¿Que sí o que no?
Repita la pregunta, señor
Suárez. No, quiero decir, un funcionario público que tenga un asunto penal que está tramitándose por un delito contra la administración pública, de estos que vamos a estudiar, no solo la prevaricación, sino otro. Al mismo tiempo tiene un expediente sancionador administrativo que le están tramitando. ¿Creen que puede circular paralelamente, llegarse a una condena doble? ¿Qué piensan, que sí o que no? Perdón, es que no lo escuché. Es prioritaria la jurisdicción penal. Bueno, pues esa es una respuesta lógica, racional e interesante y lógica. Bueno, en el ámbito en el que nos movemos existe también otra cosa, que son las relaciones de sujeción especial. De forma que ha llegado a intervenir el Tribunal Constitucional en el sentido de decir, mire, cuando usted es un preso que está en un centro penitenciario, tiene una relación doble. De manera que, por un lado, está sujeto al ámbito del derecho penal, si le pega, por ejemplo, allí a un funcionario, y por otro está sujeto al ámbito puramente interno del derecho sancionador penitenciario. Y los dos son posibles. Y el Tribunal Constitucional dice, son posibles porque ni el fundamento ni los bienes jurídicos protegidos son los mismos. Quiero decir con ello que hay supuestos excepcionales donde sí es posible sancionar por las dos cosas a determinadas personas, siempre que exista una relación de sujeción especial. Por ejemplo, en la gente que está en un centro penitenciario cumpliendo una pena privativa de libertad. Y dice, oiga, ¿y eso será aplicable a nosotros, a los que trabajamos en la administración pública? Dice, pues hay también una relación de sujeción especial. Seguro, la tenemos todos los que trabajamos en la administración pública. Ahora bien, diríamos que sería también un caso de relación de sujeción especial. De forma que con carácter general, o dicho de otra manera, dentro de la excepción, sí sería posible la doble sanción, pero yo quiero decirles que a mi juicio habría que matizar. Probablemente en algunos casos sí y en otros no. Y uno de los que sería que no será, en mi opinión, el que estamos estudiando, el del artículo 404 del Código Penal relativo al delito de prevaricación administrativa. Porque aquí se trata de dictar una resolución injusta, arbitraria. Y resulta que el artículo 95.2d de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público establece como una de sus sanciones la adopción de acuerdos manifiestamente ilegales que causen perjuicio grave a la Administración o a los ciudadanos. Parece que coincide al 100%. De manera que, con todas las reservas que se pueden hacer en el ámbito del derecho penal, en mi opinión, si alguien cometiese un ilícito penal del artículo 404, debería esperar aquella norma general que vimos para no violar el principio de no dos veces lo mismo, el non bis in idem o el ne bis in idem, y no sancionar dos veces la misma cosa. Pero habrá otros ilícitos penales que estudiarán en los delitos relativos a la administración pública o contra la administración pública que sí serán posibles, porque existe una relación de sujeción especial que tenemos con la administración. En eso sí serán posibles. En el que yo les digo del artículo 404, a mi juicio no. ¿Quieren preguntarme alguna cosa al respecto? Bien, entonces, si alguien fuese condenado por el delito de prevaricación administrativa del 404, entiendo que debía de esperar la sanción administrativa hasta que termine lo que corresponde al procedimiento penal. Y si hay una sentencia condenatoria, respetar los hechos y luego a partir de ahí seguir el expediente sancionador. Y si hubiese una solución, tiene usted razón, que me olvidé de decir eso, continuaría el expediente administrativo. Lo mismo ocurre en materia de tráfico. Si a alguien lo sorprenden conduciendo bajo influencia de bebidas alcohólicas, bueno, en un momento dado el juzgado le comunica, mire usted, llegado a un archivo sobre seguimiento, una sentencia absolutoria, ahora tiene usted vía libre para hacer lo que quiera. De manera que continuaría su trámite normal. Bueno, pues esto es lo que yo quería contarles en relación con el sujeto activo. Y otra cosa que veremos luego, que es lo del delito especial impropio. En lo que se refiere al sujeto pasivo, ese titular del bien jurídico protegido, ¿qué creen que puede ser? ¿La colectividad, el particular, el interesado que ha sufrido un determinado perjuicio material o moral? ¿Qué creen que podría ser el sujeto pasivo? Pues el sujeto pasivo, en mi opinión, es pluriofensivo. Son las dos cosas. La colectividad en general y además también el particular o interesado que haya tenido un determinado perjuicio o problema que haya generado algún tipo de irregularidad. También el Tribunal Supremo lo entiende así, una sentencia de 9 de junio de 1999. Y entramos en la parte de mayor enjundia, digamos, que es la conducta prohibida en el delito de prevaricación administrativa. Autoridad o funcionario público, ¿y qué es lo que hace? Dicta una resolución en asunto administrativo arbitraria. La primera cosa que hace es dictar. Y me dirán ustedes, hombre, si dicta, parece que está realizando una conducta positiva. De forma que ustedes ya saben que los ilícitos penales se pueden cometer por acción o por omisión. ¿Ustedes creen posible que un funcionario sea sancionado por no dictar una resolución, por haber omitido esa resolución? Injusta. Bien, pues la jurisprudencia y la doctrina mayoritaria y a partir de un acuerdo del Tribunal Supremo de 30 de junio de 1997 dice que con carácter general la conducta de ese funcionario o autoridad ha de ser activa, con carácter general. ¿Por qué? Pues porque dice dictar y porque cuando el legislador español quiere decir que también si la omite será delito, lo dice. En otros artículos que verán por aquí, en estos contra la administración pública, la omisión la especifica. De forma que eso, unido a que hay otras vías de corrección en el ámbito disciplinario, diríamos que solamente debería ser una conducta activa. Pero ese acuerdo del Tribunal Supremo, en correlación con lo que entiende la mayoría de la doctrina, es que también hay casos excepcionales donde la omisión es relevante. ¿Y por qué es relevante? Porque el funcionario público tiene imperativamente la obligación legal de dictar una resolución y porque su inactividad equivale a una decisión, generalmente denegatoria, pero también puede ser estimatoria. Por eso se ha condenado a un alcalde que no convoca un pleno municipal para debatir una moción de censura. Porque en efecto tiene la obligación legal de hacerlo y porque su negativa equivale a una resolución. También se ha condenado así al alcalde que no concede una licencia que está debidamente tramitada y que debería de haberla realizado. En el ámbito administrativo ustedes conocen de sobra el artículo 42 y 43 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, la Ley 30 del 92, de forma que el silencio administrativo tiene relevancia, a veces positivo, a veces negativo, de forma que eso sí puede ser considerado como una omisión relevante cometida por el funcionario. Pero estamos hablando siempre de algo con carácter excepcional. Y cuando decimos con carácter excepcional, quiere decir que los tribunales se lo piensan mucho para aplicar estos casos en los supuestos excepcionales. Lo segundo es que tiene que dictar una resolución en asunto administrativo. Resolución entiende el Tribunal Supremo cualquier acto administrativo que consiste en una declaración de voluntad de contenido decisorio que afecte a los administrados expresa, tácita, oral o escrita. Y además ha de ser en un asunto administrativo. Por esta razón no se considera que pueda entenderse como resolución aquellas que no son decisorias, como emitir un certificado, como circulares, como actos de asesoramiento, como dictámenes, consultas, informes, excepto algunos relativos a medio ambiente y a urbanismo, porque eso hay unos tipos penales especiales, están por otro lado, que contemplan las omisiones. Tampoco lo son las disposiciones administrativas generales, los actos de trámite, las propuestas, los actos y los mandamientos de pago. No tienen el carácter de resolución. Y tampoco lo tienen porque no es un asunto administrativo aquellas resoluciones que son judiciales y aquellos que son actos políticos o de gobierno. De forma que si un ministro de Fomento aprueba el trazado de una autopista, eso se considera un acto político. A veces hay problemas, también aquí, que les quiero decir para poder encuadrarlos bien. Pero, en definitiva y en sentido general, esto es lo que se entiende por una resolución en asunto administrativo. Y, finalmente, ha de ser arbitraria. Y arbitraria ha sido ya abandonada en el momento en que nos encontramos aquellas teorías subjetivas que entendía, hombre, arbitraria debe ser lo que el funcionario considera que desde su punto de vista es injusto. No, ahora ya estamos en las teorías objetivas desde hace cierto tiempo, de manera que hay que estudiar el grado de contrariedad objetivo. Esto quizás sea uno de los puntos esenciales cuando hay un tema judicial en materia de prevaricación administrativa. Ustedes ya saben que el derecho penal tiene un carácter fragmentario subsidiario que traducido así de una forma muy imperfecta quiere decir, oiga, para solucionar problemas de ilegalidad ya está el orden jurisdiccional contencioso administrativo. Y si usted cualquier irregularidad que comete cualquier funcionario me va a decir que es delito, entonces ya no hay ni siquiera el orden contencioso administrativo. No sobran los juzgados de lo contencioso. De manera que hay que estudiar el grado de contrariedad objetivo. Como dice el Tribunal Supremo, lo que ha de hacer ahí es una contradicción patente, notoria e incuestionable con el ordenamiento jurídico. La falta, y eso se puede producir por una falta absoluta de competencia jurídica del sujeto activo. Competencia, una falta de competencia absoluta. O bien por una omisión de trámites procedimentales o formales sustanciales. O bien porque hay un contenido porque es manifiestamente ilegal, flagrante, clamoroso, palmario, llamativo, grosero, esperpéntico, o bien porque hay una ausencia de razonamiento o de fundamento. La simple injusticia o la contrariedad a derecho o la duda razonable no entra dentro de lo que entendemos por resolución arbitraria. Y tampoco la nulidad de pleno derecho. El que un asunto sea nulo de pleno derecho no quiere decir que se haya cometido una barbaridad mayúscula y que correspondientemente ya hay al menos un indicio muy intenso de que haya un delito en esa materia. Bien, hasta aquí, digamos, la prohibición, la conducta prohibida. ¿Quieren hacerme alguna pregunta relativa a esto? Como se pueden imaginar, pues, como les decía, esta es una de las partes sensibles. Hay que estudiar con todo detenimiento el caso concreto, ver qué tipo de infracción y de irregularidad se ha cometido y ver si eso queda solo en el cauce del derecho administrativo o si ya estamos hablando de una barbaridad mayúscula que merece la investigación o incluso la condena como un delito de prevaricación administrativa. Bueno, Pues si no quieren preguntarme nada, continuamos. El tipo subjetivo. Habíamos visto que el artículo 404 del Código Penal, fíjense que dice, a sabiendas de su injusticia. Bueno, esa parte parece querer decir que únicamente puede cometerse este ilícito penal con dolo directo. Esto es, con una intención deliberada y un pleno conocimiento de la ilegalidad de esa resolución. Pero en el ámbito del derecho penal tenemos también la imprudencia y el dolo eventual. Ya saben que en el Código Penal, para que exista un ilícito que pueda cometerse por imprudencia, a diferencia del antiguo, había ciertas dudas al respecto porque no lo decía, ahora tiene que decirlo. De forma que ya sabemos que no puede cometerse por imprudencia, no solo porque diga sabiendas de su injusticia, porque no hay un tipo de prevaricación por imprudencia, aquí, en el 404. Pero habrá por dolo eventual. Bueno, dolo eventual traducido así de forma muy rápida e imperfecta, pero para que nos entendamos es aquello, mire, yo es que tengo una sala de fiestas y voy a poner allí, bueno, no sé, una bomba para que aquello se incendie y cobre el seguro. Y dice, oiga, pero probablemente vaya a haber alguien por allí que puede morir. Dice, bueno, yo, si puede morir o no, espero que no, pero tira para adelante y ya veremos. Bueno, eso podría ser un homicidio por dolo eventual. De manera que existe una probabilidad real cierta que uno admite y considera y pese a ello decide realizar el ilícito penal. ¿Se puede cometer por dolo eventual una resolución, dictar una resolución arbitraria e injusta? Arbitraria e injusta. La verdad es que la mayoría de la doctrina y también la jurisprudencia entiende que no. Hay un razonamiento de un profesor, Ors Berenguer, dio clase aquí en Santiago, ahora está en Valencia. Dice, pero ¿por qué no se puede dictar por dolo eventual? Vamos a ver. Alguien que dicta una resolución que tiene dudas sobre si es o no legal, sobre si lo que va a hacer es o no una barbaridad, pero por ignorancia, porque no lo ha estudiado suficientemente, por precipitación o por quitárselo de encima. Uy, cuántas cosas tengo. Vaya, tira para adelante, vamos a sacarnos esto. Eso no puede ser dolo eventual. Desde un punto de vista estructural, sí. Sí. A mi juicio, es difícil que pueda cometerse por dolo eventual, porque aparte de la estructura, lo cierto es que aquí nos está diciendo a sabiendas de su injusticia. Parece que el legislador quiere decir que ha de estar muy seguro el funcionario público que dicta esa resolución de que es manifiestamente ilegal. Pero como ven, y como les decía al principio, hay ahí un espacio donde podría discutirse. El error de prohibición es posible. Oiga, es que yo no sabía que lo que estaba haciendo era ilegal. Bueno, como ustedes pueden imaginar, no es fácil argumentar eso, ¿no? El error de prohibición es algo que se da en el ámbito del derecho. Mire, es que yo soy norteamericano y allí es posible andar con armas y ahora que estoy en España, pues yo creí que tampoco era aquí ilícito penal. Bueno, difícil que se admita, ¿no? Usted debe asesorarse, debe saber dónde está, dónde va, tal. A veces hay errores de prohibición. En nuestro caso, se supone que el funcionario ha de tener unos ciertos conocimientos. Pero para no ser menos que lo que estamos hablando, hay espacios abiertos donde siempre pasan cosas raras. Y ustedes saben que hay corporaciones, pues antes pasaba con las antiguas cajas de ahorro, con obras de puerto, con mil cosas de estas que ocurren, donde de repente se incrusta en esa corporación un ciudadano que procede de un determinado campo solo por su representación, que no tiene unos especiales conocimientos jurídicos. Y ese realmente está en las mismas condiciones que el funcionario normal, porque al integrarse ahí parece que se ha transformado ya en un funcionario. Bueno, pues hay espacios de dudas de impunidad. En resumen, lo que les decía, en el ámbito del derecho penal nunca están las cosas claras al 100%. Estamos en el tipo subjetivo. ¿Quieren preguntarme alguna cosa? Se nos va a enfadar el director del curso, que no quiere clases magistrales. Ustedes pregunten cualquier cosa que, aunque les parezca extraño o improcedente a lo mejor, pues al final resulta que son preguntas que tienen mayor enjundia de la que ustedes suponen. O sea que sin problema ninguno. En lo que se refiere a las formas de aparición, hemos visto el tipo subjetivo, las formas de aparición. Bien, ahí suelen estudiarse varias cosas, el iter criminis, la autoría y los concursos. El iter criminis quiere decir, ¿cuándo se consuman estos ilícitos penales? Pues en el momento de su adopción. También hay cosas raras, decir, oiga, pero que ya se había adoptado, pero que no le dio tiempo a notificarlo. ¿Es ilícito penal? Parece que sí, siempre que tenga alguna trascendencia. ¿Y qué ocurre con los actos, vamos a llamar, presuntos? Pues cuando están vencidos los plazos del silencio, sea positivo o negativo. Artículo 42.3.1 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas. Estamos en presencia de un delito de mera actividad que no requiere resultado alguno. Por tanto, es posible la tentativa. En lo que se refiere a la autoría y participación, ahí tenemos algún problemilla que habíamos atisbado antes. El sujeto activo, hemos dicho, solo puede ser la autoridad o funcionario público. ¿Por qué? Porque lo dice el 404. Dice, oiga, y entonces si no es una autoridad o funcionario público, si es un particular que ha interferido por ahí, que ha cooperado, alguien que ha activado eso, que ha inducido, otro funcionario de otro lugar, aunque no tenga competencias para eso, lo dejamos impune, porque el 404 dice a la autoridad o funcionario público. ¿Qué les parece? Parece que el legislador quiere sancionar a la autoridad o funcionario público. Por tanto, si un particular anda por ahí, otro funcionario, lo dejamos sin sanción. Bien, estamos, como habíamos dicho, ante un delito especial impropio. Habíamos señalado que hay delitos que pueden cometer cualquiera, como es el homicidio, o bien hay otros que el legislador nos dice, mire, solamente de estos determinados sujetos pueden cometerlo. Llamamos propio al que no tiene una proyección semejante para alguien que está fuera de este artículo, para un particular, por ejemplo. No hay un artículo semejante a esto que sancionemos a un particular, ¿no? Pero si lo hubiera, estaríamos hablando de un delito especial propio y, perdón, impropio. En el sentido, por ejemplo, del 406, dice, se impondrá a la persona que acepte una propuesta, nombramiento, toma de posesión, etcétera, etcétera. Y el 405, la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos. Este es el del funcionario público, pero el 406 castiga a la persona que acepte eso. De manera que ese sería un delito especial impropio. El nuestro es un delito especial propio. Y en los delitos especiales propios, desde hace cierto tiempo, la doctrina y la jurisprudencia resuelve estas cuestiones de la siguiente manera. Dice, mire, autor solo puede ser la autoridad o funcionario público, nada más. Pero sí puede haber inductores, cooperadores necesarios o cómplices de personas extrañas, que puede ser un particular o puede ser un funcionario que esté actuando en otro ámbito de competencias totalmente distinto. De forma que eso se soluciona con arreglo a un artículo, el 65 del Código Penal, en el que se le impone una pena menor a ese extraño, porque no recae un vínculo especial como sí tiene el funcionario con la administración, de manera que tiene una cierta atenuación. Bien, ¿quieren hacerme alguna pregunta en ese, en esta cuestión?
Si me permites a mí...
Sí, por supuesto.
No para preguntártelo a ti, que indirectamente sí, pero sino para proyectar también un poquito de debate. Y es que, claro, este es el punto delicado en el que nos vemos muchas veces en los casos en los que nos denuncian. Yo ahora mismo no llevo los delitos urbanísticos de una manera transitoria, pero por otra razón. Pero imaginemos que un año X, en la plaza del Obradoiro, el alcalde de turno quiere construir un edificio de viviendas porque está inmejorablemente en el centro de la ciudad. Y contrata a un asesor externo que le hace un informe diciéndole que es perfectamente legal construir. E imaginemos que una vez se hace público que el acuerdo se va a producir o se va a manifestar por escrito, a publicar en donde toque, a dictar el auto, o pendiente de la firma, o recién firmado pero sin notificar, o firmado, notificado y edificado, el edificio no se llega a construir por el escándalo que se organiza, de manera que la Administración revisa de oficio su propia actuación por entender que faltaba un defecto formal de la Administración. Y la pregunta que yo me hago, o que yo planteo, para saber exactamente un poquito cómo pensamos, es: ¿existe o no delito de prevaricación? Y de existir, si debe responder el asesor externo, el contratado digitalmente y cobrando un buen sueldo para dictar ese concreto informe. No sé si ves la enjundia, pero ¿vosotros qué pensáis? ¿Existe delito de prevaricación? ¿Estaría consumado? ¿Podríamos hablar de una tentativa en este caso? Estás partiendo entonces de la premisa de que existe. Cierto, pero estás partiendo de la premisa de que estás ya contestando positivamente la primera parte. Existe delito de prevaricación, aunque no se haya edificado. Cuando la Administración da cuenta de o la Fiscalía incoa de oficio un procedimiento, o alguien denuncia a la Fiscalía o a un tribunal o a la policía, cuando a lo mejor el acto administrativo se revisa de oficio. ¿Os dais cuenta de la problemática en la que muchas veces nos encontramos? Este es un supuesto grosero, hay muchos más, tanto activos como omisivos. Me planteo el caso del señor que concede una licencia, típico caso de prevaricación por omisión, si es que esto es posible, que es, por ejemplo, conceder una licencia condicionada. Antes, cuando en los tiempos del Ribeiro se tomaba la gente en las tazas, se iba ahí haciendo y las cosas se iban haciendo sin que nadie vigilara. ¿Qué sucede cuando la Administración se pone en una situación de no perseguir? Por ejemplo, cuando la Administración local concede una licencia para edificar condicionada a que dé su visto bueno la Administración competente en materia de aguas, acto o autorización administrativa de aguas que no llega a producirse. La Administración local ha decidido no mirar. ¿Por qué? Porque ha concedido. Por lo tanto, el expediente municipal se va a quedar ahí. Ah, hemos concedido. ¿Puedo ir contra mis propios actos y decirle, voy a vigilar que otra Administración haya concedido? ¿Veis los problemas? Entonces, sobre esta pregunta, tú planteas que efectivamente es así, que existe delito de prevaricación.
Evidentemente, la prevaricación presenta múltiples formas. Es como el pecado en la religión. O sea, ya sabemos que evidentemente el pensamiento no delinque. Pero una vez que el pensamiento pasa a la acción, esa acción se puede cometer de múltiples formas. ¿Qué pasa? En el ejemplo que usted pone de la Administración local, evidentemente la Administración, aunque el legislador a veces tiene fallos, sí sabe que los seres humanos e incluso los órganos colegiados no son perfectos. Por lo tanto, se pone controles. En esa medida, digamos que un fallo de un técnico municipal, un aparejador que haga un informe contrario a derecho porque sabe positivamente que allí no se puede construir, que tal, seguramente es perseguible como mínimo administrativamente. Y aunque no se llegue a cometer, digamos, el ilícito y se cometa la aberración de construir, por ejemplo, una fábrica con unas medidas o donde no puede construirse porque es zona de especial protección, Como mínimo habría que dar cuenta del comportamiento de ese funcionario, porque sabes que te la va a jugar en cualquier momento y además puede estar condicionado por el alcalde. Ya de ahí a que esta persona llega a tener una condena, claro que es difícil. Ya para acabar ahora mi intervención, yo me pregunto, por ejemplo, en estos grandes casos de corrupción donde hemos visto que han sido imputados e incluso juzgados, presidentes de comunidades autónomas u otros cargos importantes, mi pregunta es, por ejemplo, ¿qué hacía todo el entramado administrativo? Mesas de contratación, porque, por ejemplo, un titular de órgano de contratación dicta la resolución porque tiene la competencia, pero a lo mejor él es el que dicta la resolución, pero está inducido por quien activa o pasivamente o ha hecho o no ha hecho. Una manera de no hacer es no hacer bien tu trabajo. Yo una cosa que digo y ya acabo, y ahí la Fiscalía espero que tome el guante, léanse ustedes los informes de los consejos de cuentas de las comunidades autónomas y mismo el Tribunal de Cuentas, y ya le darán trabajo a los miembros de la Fiscalía para disparar a donde quieran.
En relación, luego contestamos con eso otro, pero yo, en relación con lo que yo había preguntado un poquito por la prevaricación, por no perder el hilo, que la conferencia es de Fernando Suárez, que además es mi jefe, entonces hay que tratarlo bien. ¿Tenéis alguna percepción más? Marta.
Entiendo que en este caso el informe podría considerarse una resolución administrativa y me interesa más el caso contrario. No un asesor que emite un informe ilícito, entre comillas, sino como el que estaría obligado a emitir un informe y no lo emite. Un secretario de un ayuntamiento, un interventor, algo así. Los dos lados. Conozco asesores imputados por informes ilícitos de entrada o que parecen claramente ilícitos, entonces entiendo que eso se puede entender como una resolución administrativa, ese informe del asesor. Y en segundo caso, cuando el informe no se emite debiendo hacerlo, o suponiendo que se debe hacer, porque es que hay veces que los informes en las corporaciones locales, los que no son preceptivos, son un poco, están en el mundo de los, en el limbo, ¿no? Vale, muchas gracias.
Bueno, yo para poner un poco de orden en este asunto, vamos a ver. Antes de nada, el ejemplo que ha puesto Antonio Roma es interesante, pero lo que yo quiero decir es que diferenciemos si nos encontramos en un supuesto el artículo 404 o uno diferente del artículo 321 y siguientes del Código Penal, que ahí puede tener otra connotación distinta. Bien, entonces yo me voy a referir al 404 y le doy mi opinión. El 404 hemos dicho que la doctrina de la jurisprudencia considera que es un delito de mera actividad, no requiere ningún resultado y, por tanto, es posible la tentativa. Bien. El caso que usted me dice es el siguiente. Secretario de Ayuntamiento, vamos a poner, por ejemplo, que el alcalde quiere hacer, como casos que hemos tenido, pues unas contrataciones saltándose todos los mecanismos legales que existen al respecto. Ni hay transparencia, ni hay oferta pública, nada de nada. Y dice, bueno, yo necesito un dictamen del secretario de Ayuntamiento que me diga que sí, que la barbaridad que voy a hacer está bien. Y dice, claro, como resulta que es un informe, un dictamen que hace el secretario de Ayuntamiento, ya no comete ilícito penal. Porque habíamos dicho que la resolución tiene que tener un carácter decisorio. Esa no la tiene en sí mismo. Pero lo que quiero decirles, vamos a ver, no lo tendría por eso. Y, por tanto, no es una resolución en sí mismo tal como yo la entiendo. La resolución es la que va a hacer el alcalde. Y el secretario lo que ha hecho es una cooperación necesaria, a mi entender, a la comisión de esa resolución que sí hace el alcalde, que es la contratación de sus ciudadanos. ¿Por qué comete delito el secretario? Por lo que estábamos hablando antes, en lo que se refiere a la participación. Oiga, que es un delito especial impropio. La comete el alcalde, que es una autoridad. Y dice, el secretario no la comete porque es, claro que no comete, pero sí está cooperando. Es un cooperador necesario. Para que lo entienda desde el punto de vista de los que están fuera del ámbito del derecho penal, aquí está el autor, que es una autoridad funcionario, y este ha colaborado de forma eficiente. ¿Cómo? Mandándole un informe que ha sido adosado ahí diciendo que esa barbaridad es posible. Entonces, sí va a responder como cooperador necesario, con una pena menor que habíamos dicho por la aplicación del artículo 65. No sé si me explico bien. Y nos queda lo último que había dicho usted, y la omisión. Es decir, yo no se lo hago. Vamos a ver, habíamos dicho que la omisión para ser relevante tiene que ser dos cosas. Una obligación legal de hacerlo y otra, que esa omisión equivalga a algo, a algo. El secretario no hace esa certificación o no hace ese informe. Vamos a ver, desde mi punto de vista no comete ilícito penal, desde mi punto de vista. Seguro que esto admite varios detalles. ¿Por qué? Porque su omisión no equivale a nada. No equivale a sí o no. Eso puede tener una sanción disciplinaria. De manera que si el alcalde ha tomado esa decisión, la ha tomado porque le ha dado la gana, no porque hay un informe que tenga influencia. Entonces, en mi opinión, pero repito, que en el ámbito del derecho penal las cosas a veces no son tan sencillas. En el caso de omisión, para mí, el secretario no cometería nada si hace un informe que es una barbaridad jurídica, como el caso que habíamos dicho, me salto los principios de transparencia, concurso, y el alcalde en base a eso lo hace, para mí respondería de cooperador necesario. En los casos que ha puesto mi compañero Antonio Roma, yo le cedo la palabra a él por si tuviera algo que ver con los 321 y demás.
Sí, a ver, en relación con el informe del secretario, el artículo 320 lo dice bien clarito, emitir informes favorables a... El informe desfavorable no es constitutivo de delito, directamente. Por lo tanto, ese queda fuera. Lo segundo, efectivamente, tenemos un problema y desde el punto de vista de que no hay blancos o negros, en un caso tan flagrante como poner un edificio en el Obradoiro, todos decimos que es una barbaridad. El número de barbaridades que se pueden cometer en la administración o por la administración local en la concesión de licencias administrativas puede ir sobre un exceso de edificación, sobre una diferencia de alturas, sobre una apertura de huecos. Los hechos que nos denuncian no son tan flagrantes o tan evidentes como parece, pero desde luego contravienen el ordenamiento jurídico. Lo que quiero poner de manifiesto es que sin decir que sí o que no, tenemos un problema de saber si hasta qué punto lo llevamos por las conductas consumadas, es decir, aquellas que tienen efecto jurídico o no tienen un efecto jurídico en una modificación concreta del planeamiento o directamente en la presencia de un edificio donde nunca debió haberlo. ¿Vale? Y en relación a eso del Tribunal de Cuentas, efectivamente el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía, que hay una Fiscalía en el Tribunal de Cuentas, desde luego está empezando a mandar. A mí ya me llegó una comunicación respecto de una actuación que se había producido en una administración ubicada en esta ciudad y que, por lo tanto, pues están empezando a mandar. De cualquier manera, nosotros no actuamos a ver a lo que nos apetezca. Nosotros actuamos, en principio, a lo que nos llega y, efectivamente, actuando contra lo que toque, cuando toque.
Sí, únicamente dejar claro eso. Una cosa es el 404, donde nos estamos moviendo, y luego hay delitos como el 321, 322, donde ya está específicamente el que haya informado favorablemente un proyecto de derribo, por ejemplo. Estamos en otro ilícito penal, estamos en el 404. Y si acaso yo creo que debo terminar ya en 5 minutos o así, ¿no? Porque vamos. Bien, pues solamente decirles en lo que se refiere a concursos que es posible, perfectamente posible, según dice la jurisprudencia, el delito continuado, de forma que quien comete pues esas irregularidades que hablábamos, por ejemplo, casos reales que hemos tenido, contrataciones no de una persona, sino de 15, de 20, de 60 en un periodo de tiempo, bueno, pues comete un delito continuado de prevaricación si no lo ha hecho a través de los mecanismos que regula el ordenamiento jurídico para poder acceder a ese cargo público. Y luego quiero decirles también que existen a veces ilícitos penales que parecen tener relación o que tienen relación con el nuestro, ¿no? Nombramientos ilegales, revelación de secretos, omisión de impedir determinados delitos, desobediencia de funcionarios. Estos delitos que habíamos hablado, delitos contra medio ambiente, patrimonio histórico, urbanismo, dice, oiga, ¿y si me encaja en los dos artículos, qué hago? Bueno, eso es lo que se llama un concurso que la doctrina penal a veces discute sobre si es un concurso de delitos, es decir, hay un delito y hay otro delito por ahí, ¿O hay un concurso aparente de disposiciones penales que quiere decir al final, elíjame usted uno que es el que hay que aplicar, ¿no? Eso le llamamos concurso de normas y estos casos lo habitual es considerarlos efectivamente como un concurso de disposiciones penales que se resuelven por un artículo que prevé el Código Penal, la manera y forma de hacerlo, y que es el artículo 8. En nuestro caso, estos tipos especiales deberían aplicarse. Es decir, si tenemos la duda si es una prevaricación del 404 o una del 321, debe aplicarse la del 321 o 22. Hay otros ilícitos penales que ocurre al contrario. Y hay finalmente otros ilícitos penales donde lo que hay es un concurso de delitos. Por ejemplo, no es infrecuente que quien comete una prevaricación cometa también una malversación o la cometa para realizar una malversación de caudales públicos o que esté relacionada con un cohecho. En esos casos, la jurisprudencia entiende que hay un concurso de delitos generalmente medial, es decir, que uno es medio para cometer el otro. Decirles, casi ya para finalizar, que según hemos visto, el artículo 404 hace un cambio desde un punto de vista cualitativo y cuantitativo en la pena, de forma que la inhabilitación especial para el empleo o cargo público la sube de 9 a 15 años. Como no puede ser de otra manera, y volvemos a lo mismo, hay discusiones para todo. Ustedes ven eso y me dicen, oiga, ¿pero para qué empleo o cargo público? ¿Para todos? ¿O solo para el que estaba ejerciendo, o el que se le parece, o está relacionado, y nada más? Bueno, pues sobre eso ha habido jurisprudencia que últimamente se ha ido orientando solo para el relativo al que ejercía el sujeto en cuestión o el que esté relacionado con él, ¿no? De manera que si se refiere a la administración local, quedaría inhabilitado para cargos relacionados con la administración local o a veces para toda la administración, la local, la autonómica o general. Eso tiene que especificarlo necesariamente la sentencia, cosa que a veces no ocurre, y se pone únicamente inhabilitación. Y ya puestos, pues quizá el legislador, si eso es lo que quería, y es lo que quiere, porque lo dice en la exposición de motivos dice esto, que específicamente solo se prive de el derecho que él tenía cuando estaba ejerciendo y donde cometió el delito o el que esté íntimamente relacionado con él. Pues si eso quería decirlo, y lo dice en la exposición de motivos, a lo mejor hubiera sido bueno que dijera que le castigara con la pena de inhabilitación especial para el empleo o cargo público. Se supone que sería ese. Y no dejarlo así de forma ambigua. También la inhabilitación es para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de 9 a 15 años. Decirles, por último, otra cuestión curiosa, que es la siguiente. Dice, oiga, y en el supuesto del artículo 404, puesto que el funcionario o autoridad dicta una resolución injusta, ¿habrá responsabilidad civil? ¿Realmente hay que indemnizar a alguien o hay que reparar algo o hay que hacer algo ahí? ¿Qué les parece? ¿Que debe de haber una responsabilidad, una indemnización o no? La jurisprudencia dice que no debe descartarse si la resolución es idónea para causar un daño económicamente valuable, cosa que siempre andamos discutiendo, porque a veces es difícil fijarlo o derivar a consecuencias específicamente de que esa resolución en concreto haya provocado un perjuicio. Estamos, repito, en el artículo 404 del Código Penal. De forma que, aunque sea con carácter excepcional, sí sería posible la responsabilidad civil. Bueno, yo con eso termino y seguimos en las preguntas que ustedes quieran realizar.
¿Alguna pregunta? Bueno, yo creo que las preguntas han sido escasas porque está todo clarísimo, señor fiscal superior de la comunidad autónoma. Sí. Y bueno, también la hora, ¿no? La primera hora de la tarde, entrar en matizaciones importantes, pues también es complejo. Dicho esto, pasamos ya, si el director del curso lo ve oportuno, a la mesa redonda en la que se abordará la gestión de fondos públicos. Muchas gracias.